respecto al cierre de unidades, es un clásico y más en estas fechas. Como sabéis, distinguimos, baja en el registro de centros que se produce una vez que llevan dos años sin funcionar y que no hay expectativa en la localidad de demografía. En este caso, pues este curso se ha procedido a baja en registro de tres escuelas infantiles y un centro de educación infantil y primaria. Respecto a las previsiones para el 17-18, todavía estamos en periodo de matrícula, tenemos ahí una franja de localidades o centros que están en torno a los 3-4 alumnos. Es prematuro por nuestra parte avanzar datos. Podemos decir que están en torno a las 14 localidades en la comunidad con los 3 alumnos. Es pronto, por tanto, para decidir. Aprovecho también para informar que el año pasado, a raíz del caso que recordarán de Cilleruelo, aprovechamos para aclarar mediante instrucción cuándo un centro procedía a dar o a concretar el número de 3 y 4 alumnos, de tal manera que un centro que comienza con 4 alumnos y en el primer trimestre pierde 1, le dejaremos sin funcionamiento, mientras que si en el segundo y tercer trimestre pierde ese cuarto alumno, podrá continuar, en beneficio del alumno, lógicamente.
Sí, como les decía el consejero, en el tema incremento de profesores, en el dossier viene exactamente una hoja en la que se ve el incremento que hay tanto en pública como en concertada. No estoy hablando de memoria ahora mismo, pero creo que son 133 profesores en total los que se incrementan de distintas etapas, ¿no? El mayor incremento está en secundaria y en FP, y hay un decremento en maestros, lógicamente, porque hay menos alumnos, pero en definitiva el saldo es positivo y vamos recuperando poco a poco los profesores que se perdieron en el curso 12-13.
Sí, me gustaría además, me gustaría además relacionar ambas cuestiones, ¿no? A veces vemos con mucha preocupación el cierre de escuelas rurales. Como sabéis, nosotros con 4 alumnos ya mantenemos una escuela, somos la comunidad autónoma que tiene esa ratio más baja. Como veis, por el número de alumnos de la comunidad, básicamente este curso empezamos con un número de alumnos semejante con el curso anterior. Las diferencias no son significativas. Sí que se puede apreciar que empieza a haber menos alumnos en infantil y primaria. Es la evolución natural de la despoblación. Aún así, estamos hablando de muy pocos alumnos. Pero fijaros, a mí me parece que es importante destacar que posiblemente el futuro, ¿no?, la Castilla y León del futuro tenga menos alumnos en algunos medio rural. Este es un proceso que excede del sistema educativo. También, por otro lado, tenemos un número en Castilla y León desproporcionadamente alto. Digo, hablando en términos objetivos, ¿eh? Ahora ya sin dramas emocionales de cierre de pueblos. Tenemos un número desproporcionadamente alto de municipios. Como sabéis, de los 8.000 y pico municipios de toda España, Castilla y León tiene más de 2.000, tiene uno de cada 4, ¿no? Casi uno de cada cuatro, ¿no? El tipo de población en medio rural responde más a un tiempo histórico que al actual, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso que sigue su marcha. Sin embargo, a nosotros, desde la Consejería de Educación, la actual y la futura, lo que nos debe preocupar no es el problema de la cantidad, del más o menos. No es la preocupación mayor. Nuestra preocupación mayor es el problema de la calidad, el que sea mejor educación, ¿no? Pues si os fijáis, estamos hablando de que se cierran algunas unidades y estamos hablando de que se está creando simultáneamente plazas de profesores. Porque claro, cada vez tenemos más profesores que a lo mejor no son justo de maestro, pero son de orientadores, son de profesores de educación especial, profesores en relación con el bilingüismo, etcétera, ¿no? O sea que en realidad hay aquí el desafío de transformar los problemas de cantidad en problemas de cualidad, ¿no? ¿Más preguntas?
¿Cuáles serían esos aspectos si hay predicción de que
Sí. Pues mira, por lo que se refiere a la selectividad, la EBAU hemos defendido siempre, en todos los foros, nacionales, regionales, de todo tipo, hemos defendido que en España tendría que haber un único examen simultáneo de carácter estatal de acceso a la universidad. Lo hemos defendido con toda la intensidad posible, porque el actual sistema perjudica a las comunidades autónomas como la nuestra, aunque no solo la nuestra, que es más seria, más exigente en la formación de sus alumnos, que obtiene mejores resultados, como demuestra el informe PISA. Sin embargo, nuestros alumnos luego en las carreras, en el acceso a las carreras con menos plazas, se ven perjudicados claramente. Pero es que además un sistema único de acceso estatal, o sea, un sistema único y simultáneo de acceso a la universidad haría realidad el hecho de que toda España es un distrito único universitario. Ahora mismo, teóricamente, hay un distrito único estatal, sin embargo, realmente hay 17 sistemas, a cual más diferente, que genera una gran diversidad con nuestros alumnos. Además, un examen simultáneo de acceso a la universidad lograría que todas las comunidades autónomas lucharan por homogeneizar su sistema. Mientras no pusiéramos un examen así, cada comunidad tiene su propio nivel, que es muy diferente. El informe PISA nos advierte que puede haber curso y medio o dos, incluso de diferencia entre algunas comunidades autónomas y otras. Ya no hablo solo de Castilla y León, ¿eh? Hablo del problema que tenemos como país. Así que este será uno de los temas cuando comparezca en el Senado y en cualquier foro que se me presente, público, privado o semoviente, voy a seguir defendiendo ese examen estatal simultáneo de acceso a la universidad. Luego hay otros aspectos de cambio y mejora, pero bueno, ya en su momento los iremos presentando. Ya muchas veces los hemos ido planteando, pero bueno, este es especialmente importante. Habría tiempo para ello, pero no creo que dado los plazos de las comisiones parlamentarias, me temo que no va a estar disponible para el próximo curso, ¿no? Por otro lado, también es deseable una cierta seguridad jurídica para los alumnos que empiezan este año segundo bachillerato sobre cómo va a ser su examen. Este año, en este momento, la tienen, porque van a tener un examen tendencialmente idéntico al de los alumnos que este año entran en primero de universidad. Y eso es muy deseable. De hecho, lo que sería deseable es que si se plantea un cambio, no afectara a los alumnos que están en segundo ni primero, sino a los siguientes, ¿no? Tempus regit actum, ¿no? Cada uno debe seguir, porque si no, en fin, en otras palabras, no se puede cambiar la regla del partido una vez que ha empezado el partido, ¿no? No, voluntario, de mérito sin remunerar. Pura pasión docente, pura gratuidad. A lo largo de este curso, creo que la orden ha sido publicada el día 1. Este acto solapa muchas noticias que se han ido produciendo y que se concretarán también más adelante, ¿no? Pero bueno, ya estamos en ello. Sin duda, es elevada y eso es consecuencia del hecho de que no haya habido convocatorias oposiciones en los últimos años. Tiene que pensar que en los últimos 8 años solo ha habido convocatorias en secundaria en 2010 y 2015. Precisamente el aumento de plazas que salen a concurso oposición tiene que ver con el deseo, en este caso gubernamental, y coincide con el autonómico, de rebajar la tasa de interinidad. No sé si quieres decir algo.
Sí, la tasa de interinidad se va a establecer en el 18,8% exactamente. No, es que hay que ver hay dos tasas de interinidades distintas. La media de Castilla y León es 18,8%. Lo que pasa que en maestros tenemos en torno al 11,6% porque ha habido más convocatorias de oposición Y en secundaria este año se va a situar en torno al 27%, pero secundaria exclusivamente, ¿vale? Pasa que hay veces que se dan unos datos y no se cuantifica exactamente, pero la tasa media, que ya es muy alta, indudablemente, no llega al 19%, aunque a nosotros nos gustaría que estuviera en torno al 5%, que es lo que hemos tenido otras veces, pero para ello hay que, como ha dicho el señor consejero, convocar oposiciones que vamos a hacer en estos tres años siguientes, 18, 19 y 20, por encima de 1.000 plazas. Pues en torno al 8%, que es lo que marca el acuerdo de 29 de marzo de 2017 que ha firmado el Ministerio de Administraciones Públicas con tres centrales sindicales.
Muy bien. En cuanto al calendario escolar, ya este curso los alumnos de segundo bachillerato tendrán los exámenes extraordinarios no en septiembre, sino a finales de junio, no sé si comienzos de julio, sí. Finales de junio. Esto va a permitirles, entre otras cosas, poder acceder a los estudios universitarios desde el primer día de clase y no casi con un mes de retraso, además de poder organizar la docencia muchísimo mejor. Nuestra idea es ampliar esta medida a primero bachillerato y posiblemente a la ESO en el curso siguiente. Esta es la tendencia general en nuestro país y entendemos que es la tendencia razonable. En cuanto a al problema o a la situación de la vacación de Semana Santa, no tenemos hechos nuevos. Como saben, las vacaciones son la semana de después, lo que se conoce como semana de Pascua. Hemos permitido a los centros optar por disfrutar las vacaciones en la Semana Santa. Estamos en ese proceso. Todavía no puedo adelantar los resultados. Al final de mes lo veremos. Posiblemente no sean muchos los centros. Eso también nos está diciendo algo sobre cómo ve la comunidad educativa esta cuestión. Pero, por otro lado, como saben, siempre ha habido, aunque las vacaciones de Semana Santa han podido ser en Semana Santa o en la de Pascua de modo alterno en los años, este es un clásico del sistema educativo, aunque no ha habido ninguna polémica en la comunidad educativa, ni en el Consejo Escolar, ni en la mesa sectorial, lo cierto es que este año sí que ha habido un hecho nuevo importante y es que en las Cortes y distintos ayuntamientos nos han pedido una reflexión a la comunidad educativa sobre cuándo es mejor tener las vacaciones, o sea que en todo caso haya o no muchos centros que no van a ser, ¿no? Muchos centros los que pidan o los que nos pidan cambiar las vacaciones, sí vamos a iniciar esa reflexión, ¿no? En orden, pero no para este curso, está ya aprobado el calendario escolar, no hay ninguna incertidumbre, sino para el curso siguiente y quizá los sucesivos, ¿no? Tenemos distintos modelos también en la España autonómica, tenemos que ver tenemos que verlo sosegadamente la comunidad educativa. Sí, claro, a julio se adelanta. De tal manera sincronizamos los tiempos, el sistema no universitario y también las universidades, que hace una vieja reivindicación de las universidades, por otro lado, bastante razonable. Nos va a permitir organizar la docencia de una manera más sensata que la actual. Perdón, lamentaba la falta de presupuesto y ¿qué más? Pero si no hemos empezado el curso, ¿no? ¿No es pronto para lamentarse? No conozco esas declaraciones. No es verdad, todos lo sabemos, que las universidades de la comunidad estén mal financiadas. Todos desearíamos que nuestras universidades públicas contaran con más recursos, no están mal financiadas. De hecho, la comunidad de Valladolid siempre se ha caracterizado por tener un manejo muy riguroso de fondos públicos, por no haberse endeudado mucho y por tener un superávit, una tesorería de varios millones de euros, ¿no? Digamos, ya puestos a lamentarse, precisamente la de Valladolid no es justo la más, no sería la más indicada, creo yo. De todos modos, los problemas de la universidad no son solo de falta de recursos, sino de gastar mejor. Y esto no afecta sobre todo a los equipos rectorales, que a menudo hacen lo que pueden, sino tiene que ver con la arquitectura del sistema universitario en nuestro país, ¿no? Hace falta una reforma de las universidades. También la hemos defendido desde la Consejería de Educación una y otra vez. A menudo el foco en nuestro país está puesto sobre la no universitaria, que, como les digo, es una educación que está funcionando con mucha tranquilidad en la vida real, mucha más de la que podría parecer a alguien que solo se acercara al sistema a través de los medios o de la polémica pública. Sin embargo, la reforma verdaderamente perentoria de nuestro país es la universitaria. Ojalá avance, también está en marcha o en proceso esa reforma, ojalá avance también. Son necesarias las dos.